Amigos todos, la palabra del Señor esperamos que nos dé vida, que nos aumente a progresar en nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. Esta palabra de Dios que estamos viendo ahora en una especie de historia novelada, podríamos decir, quizá tenga un resto de algún suceso, pues algo parecido, pero es una especie de novela que está haciendo el autor, pero eso sí, con un fin, un mensaje de Dios maravilloso, que es realzar el valor del pueblo que se estaba levantando allá por el año 160, 160 y tantos, contra un rey Antíoco IV Epífanes que quería destruir todo Israel y sobre todo quería destruir la religión. Y entonces pone, relata una historia, pero claro que a lo mejor tenía algo de visos de realidad, pero que sobre todo propone en forma de novela, de los tiempos de Nabucodonosor con los asirios, que no era tampoco de los asirios, y ahora llegamos ya al capítulo 10, en que Judith ha entrado ya en acción diríamos, pero todavía delante de su pueblo, para decir que cómo se van a poner debajo del ejército asirio, diríamos, a decir que no tienen fuerzas cuando Dios es nuestra fuerza. Y entonces ella ha sentido pues una como una inspiración especial de Dios para salvar a su pueblo y dice una oración, va a su casa y recita una oración hermosa en que terminábamos el otro día, terminaba con esta expresión: haz que todo tu pueblo y todas las tribus vean y conozcan que tú eres el único Dios, Dios de toda fuerza y de todo poder, y que no hay nadie que proteja a la raza israelita fuera de ti. Es decir, con esto está demostrando Judith que no piensa en el prestigio personal, sino lo que va a llevar a cabo será un testimonio de proclamación para que Israel y todos los demás pueblos reconozcan al verdadero Dios. Y por lo tanto, pues aquí está como resuena como el espíritu de toda la Biblia. Un espíritu de todo el pueblo de Dios que lucha por la justicia de cara a la liberación y a la vida. Y este era el espíritu que había guiado en toda la historia, pero que de una manera especial pues se necesitaba en ese tiempo difícil, como digo, hacia el año 160 y tantos, por lo tanto ya cercano relativamente a Jesucristo, el tiempo de los Macabeos, el tiempo en que varios libros de la Sagrada Escritura se escriben. Y en el capítulo, llegamos al capítulo 10, en que va a entrar en acción ya Judith. Va a haber un cambio total en su persona, externamente, pero que significa el cambio que Dios quiere, diríamos, en el pueblo de Israel. Como lo que estaba tramando Judith era salvar al pueblo de Israel aprovechando la seducción, aprovechando su hermosura, pues tenía que cambiar. Ya vimos que era una viuda que vivía retirada, viuda joven, retirada desde que hacía 3 años que había muerto su marido Manasés, dedicada a la oración, a los actos de piedad, pero ahora va a hacer una transformación, y dice así el libro sagrado: cuando Judith terminó de suplicar al Dios de Israel, cuando acabó su rezo, se puso en pie, llamó al ama de llaves y bajó a la casa en la que pasaba los sábados y días de fiesta. Se despojó del sayal, se quitó el vestido de luto, se bañó, se ungió con un perfume intenso, se peinó, se puso una diadema y se vistió la ropa de fiesta que se ponía en vida de su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, las ajorcas, los anillos, los pendientes y todas sus joyas. Quedó bellísima, capaz de seducir a los hombres que la viesen. El autor, como vemos, es buen literato. Claro, todo esto se va leyendo pues como si fuese una novela. Lo que se pretendía era describirlo bien, con una inspiración de Dios, para que la gente lo leyera con ansiedad, pero al mismo tiempo sacase un mensaje de ardor, de simpatía, de despertar la conciencia hacia Dios. Esta transfiguración, podríamos decir, de Judith, pues va recordando unas frases que ya decía Isaías II, sobre Jerusalén, madre y personificación del pueblo, cuando decía: despierta, vístete de tu fuerza, Sion, vístete el traje de gala, sacúdete el polvo, ponte en pie. Y por lo tanto, el luto de Judith, que lloraba la opresión de todo el pueblo, significaba ese pueblo que lloraba, y ahora sus galas están como anticipando la salvación, y va como describiendo ya lo que debe ser el pueblo de Israel ante Dios, un pueblo lleno de la gracia, como el alma que está en gracia, que está engalanada con las gracias mucho más que todo lo que podemos pensar. Y esta es la expresión de aquella persona que está con Dios. Continúa diciendo que luego entregó a su ama de llaves un odre de vino y una aceitera, llenó las alforjas con galletas, un pan de frutas secas y panes puros, empaquetó las provisiones y se las dio al ama. Esto, una pequeña explicación tiene, en el sentido de que Judith era una israelita de verdad, y los israelitas pues tenían como un acto de adoración a Dios pues la comida especial de ellos, y no se podían contaminar quizá con comidas extrañas, aunque luego Judith iría a hacer muchas cosas, diríamos, permisivas, por eso, por aquello de la seducción. Estas palabras de la belleza, que simboliza también la belleza del alma, me recuerda un poco aquellas palabras de Santa Teresa de Jesús, que decía: el alma es de cristal, castillo luminoso.
El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Palacio real, con inmensas moradas, donde morar, dentro imitar, está en medio del alma, la principal, en ella pasa las cosas más secretas de Dios y el alma.
La gracia que tenemos es algo maravilloso en nosotros, pero no es para dejarla quieta, sino para aumentarla, para hacer algo con ella. Así Judith tenía aquella hermosura tan grande, que va a ser como un motivo que se va repitiendo en este capítulo varias veces, la belleza de Judith, que es como el arma para defender y salvar a su pueblo Israel. Pero tiene que actuar con mucha valentía, no basta solo la belleza, se falta la valentía. Así también el alma, con la gracia, que es donde está Dios, hace falta hacerla fructificar. El ama, esta compañera de Judith, va a ser como una figura silenciosa, testigo, defensa y colaboración. Es como formar una pareja femenina, digamos en el sentido literario, frente luego al general, que tiene también su ayudante, que solía ser un eunuco, luego se verá. Pues ahora ya va a salir de la ciudad Judith, estamos en el versículo 6 de este capítulo 10. Cuando salían hacia la puerta de Betulia, encontraron allí a Ozías en pie. Ozías, recuerdan que era el jefe más importante de esa ciudad. Y a los concejales de la ciudad, Cabris y Carmis, al verla con aquel semblante transformado y con otros vestidos, se quedaron pasmados ante tanta belleza. De nuevo se va a repetir siempre este leitmotiv, que dicen, este motivo constante de la belleza, que es el arma que lleva Judith. y dijeron: «Que el Dios de nuestros padres te favorezca y te permita realizar tus planes para gloria de los israelitas y exaltación de Jerusalén». Claro, son como formas poéticas, diríamos, literarias, porque se ve que históricamente pues es difícil decir todo eso así ante una mujer que sale con su hermosura, diríamos, como marchándose de la ciudad. ¿Para qué? ¿Cómo puede ella ganar al pueblo de Holofernes, del ejército, aquel gran ejército que está rodeándoles, cuando ya les quedan poquitos días porque ya no tienen ni comida ni bebida? Pero ella, sigue el texto, adoró a Dios y les dijo: «Ordenad que me abran las puertas de la ciudad para ir a cumplir vuestros deseos». Ellos ordenaron a los soldados que la abrieran como pedía. Así lo hicieron. Los jefes del pueblo de Betulia ven que tiene un plan, aunque ellos no saben cuál es el plan, pero piden a Dios que ese plan sea para la gloria de los israelitas y exaltación de Jerusalén, porque están amparando a la ciudad santa de Jerusalén. Bueno, pues si continúa el autor, Judí salió con su criada. Los hombres de la ciudad la siguieron con la vista mientras bajaba el monte hasta que cruzó el valle y desapareció. Aquí está como una acción, diríamos, cinematográfica. Es decir, que van las miradas de todos, van siguiéndola, hasta que desaparece. Y entonces entran ya al encuentro de los asirios. Cuando caminaban derecho por el valle, le salió al encuentro una avanzadilla asiria, que les echó el alto. «¿De qué nación eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas?». Judí respondió: «Soy hebrea y huyo de mi gente porque les falta poco para caer en vuestras manos. Quisiera presentarme a Holofernes, vuestro generalísimo, para darle informaciones auténticas. Le enseñaré el camino por donde puede pasar y conquistar toda la sierra sin que caiga uno solo de sus hombres». Algunas veces hemos dicho aquí que en la Biblia aparecen estas mentiras que, bueno, son como una obra retórica, una obra del autor, para explicar que ciertamente, claro, ella sabía que iba a caer en el enemigo. No le va a decir que quiere cortar la cabeza de Holofernes. En primer lugar, lo más importante, tendrá que seducirle, pero lo primero pues es decir que viene huyendo para que luego les pueda enseñar el camino secreto para poder entrar en la ciudad. Y viene ahora de nuevo el capítulo de la belleza. Otra vez todos se quedan admirados. Continúa: «Mientras la escuchaban, admiraban aquel rostro que les parecía un prodigio de belleza y le dijeron: "Has salvado la vida apresurándote a bajar para presentarte a nuestro jefe. Ve ahora a su tienda, te escoltarán hasta allí algunos de los nuestros, y cuando estés ante él, no tengas miedo, dile lo que nos has dicho y te tratará bien". Eligieron a 100 hombres que escoltaron a Judith y su ama de llaves hasta la tienda de Holofernes. En todo esto, dicen los entendidos, que el autor usa mucho la ironía, las frases de doble sentido, o diríamos que están diciendo: «Ha salvado la vida», cuando en realidad pues la está arriesgando, y que el general pues te va a tratar bien. ¿Y qué entenderían aquellas personas por tratar bien a una mujer joven y hermosa, a un general? De todas las maneras, pues ha salvado una prueba. Es decir, que ha superado una prueba y ahora se trata de poder llegar hasta donde Holofernes. Así que continúa el autor: «Al correrse por las tiendas la noticia de su llegada, se armó un revuelo por todo el campamento, y como Judith estaba fuera de la tienda de Holofernes mientras la anunciaban, los soldados la rodearon admirando su hermosura, y por ella los israelitas, y comentaban». Esto sí que era curioso, y diríamos un poco tendiendo a lo social de aquel pueblo. El autor pues quería halagar al pueblo también, al mismo tiempo que les quería dar ánimos. Comentaban los soldados de Holofernes: «No podemos menospreciar a una nación que tiene mujeres tan bellas. No hay que dejarles ni un solo hombre. Los que quedasen serían capaces de engañar a todo el mundo. Claro, cuando aquí aparece lo material, lo materialista, si hay mujeres bellas, pues quieren aprovecharse ellos, y que por lo tanto hay que matar a todos los hombres israelitas para que no se aprovechen de las mujeres bellas. Son ideas materialistas, como está hablando en boca de los soldados extranjeros, pero para dar el mensaje de Dios, de que Dios va suscitando lo débil y lo sencillo para superar a lo fuerte, y que de todas las cosas podemos sacar provecho para ir hacia Dios, mucho más de la hermosura, de la belleza de una persona. Nos debe llevar hacia Dios, no hacia el pecado muchas veces, sino hacia Dios. Y así la belleza en la naturaleza. Podríamos ver que en los caminos y en cada flor también ahí tenemos que ver a Dios.
En los caminos y en cada flor, en los trabajos y en el dolor, en cada hombre por el amor, crece la imagen de Dios. En los amigos y en la ilusión, en los que cantan y en cada son, en los que ofrecen cargan con su dolor, en los que sufren son resquemor, en los que lloran su deserción, desde la imagen de Dios. En los que olvidan cualquier rencor, en los que ciegan de sol a sol, en los que buscan la comprensión,
de hecho, el elogio que hacen los soldados extranjeros, los enemigos, pues es un elogio grande de esta belleza, no solamente de esa mujer, sino de todo el pueblo de Dios. Y dice, un pueblo que tiene mujeres tan hermosas, pues tendrá hombres fuertes e inteligentes, capaces de seducir al mundo entero. Pero en realidad podríamos preguntarnos, ¿cuál es la belleza de ese pueblo de Dios? Al fin es su fidelidad al Dios verdadero que le lleva a practicar la justicia, la acción que lleva a todos a la libertad y a la vida. Y en el fondo, pues, podríamos decir que los imperialistas lo saben así. La verdadera belleza está en la justicia, en lo que da la verdadera libertad. La belleza de la justicia puede llegar a conquistar el mundo entero, exterminando completamente el espíritu materialista. Esta es la justicia del bien, que al fin triunfará, y que normalmente se ve aquí también que va triunfando. Por eso, muchas veces se aparece en la Biblia y en otros en la historia, que precisamente los imperios son perseguidos o van persiguiendo, es decir, persiguen precisamente al pueblo que practica y exige la justicia, porque saben que ese pueblo que practica la justicia pueden derribar al más poderoso. Judith ya va a conseguir, por ahora, lo importante que es ponerse, diríamos, enfrente, frente a frente con Holofernes. Y así, pues dice el texto sagrado, los guardaespaldas de Holofernes y los oficiales salieron e introdujeron a Judith en la tienda. Holofernes estaba reposando en su lecho bajo un dosel de púrpura y oro, recamado con esmeraldas y piedras preciosas. Cuando le dijeron que estaba Judith, salió a la antecámara, precedido de portadores de lámparas de plata. Cuando Judith estuvo frente a Holofernes y sus oficiales, todos quedaron pasmados ante aquel rostro tan hermoso. Ella se postró ante él, rostro en tierra, pero los esclavos la levantaron. Bien, aquí aparece, pues, este general, que es vanidoso, sin embargo, pues, va, sale al encuentro, sale personalmente a recibirle, de tal manera que no es, y no la van a tratar como una prisionera, sino que Judith llega como invitada de honor. Y luego viene ese motivo, siempre ese repetir varias veces, una vez más, la belleza, que es como la espada hábil que lleva Judith para poder vencer en esa lucha lo que Dios le ha dado. Eso, diríamos, eso se lo ofrece a Dios y con ello va a vencer. Aquí una vez más recordamos que Holofernes está representando al poderoso, al imperio más poderoso de entonces, Nabucodonosor, pero que en realidad es Antíoco IV Epifanes varios siglos después, es decir, hacia el año 160. Y Judith está encarnando, diríamos, al pueblo judío, simbólicamente representado por esos habitantes de Betulia, esa ciudad, recuerdo, que ni saben dónde estaba, sino parece como ser como una ciudad símbolo, como todo lo que está aquí representando, pues ese símbolo de la grandeza de este pueblo cuando está con Dios, porque ahora se verá cómo en este diálogo que va a haber en el capítulo 11 entre Holofernes y Judith, Judith va a expresar lo que ya se había expresado antes, que eso es lo más importante, que cuando el pueblo judío está contra Dios, cualquiera le puede vencer. Cuando el pueblo judío está con Dios, no hay quien le venza. Entonces vamos a esperar que están a propósito, pronto ya para cometer un pecado grande, y entonces le vencería. Eso es lo que nos va a decir Judith. Y primero Holofernes le dice, esto ya en el capítulo 11, ánimo mujer, no tengas miedo, yo no he hecho nunca daño a nadie que quiera servir a Nabucodonosor, rey del mundo entero. Incluso si tu gente de la sierra no me hubiese despreciado, yo no blandiría mi lanza contra ellos, pero ellos se lo han buscado. Bien, dime por qué te has escapado y te pasas a nosotros, viniendo has salvado la vida. Ánimo, no correrás peligro ni en esta noche ni después, nadie te tratará mal. Nos portaremos bien contigo como con los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Ven, claro, ya Holofernes está anticipando que Judith se ha pasado a ellos. Es de su propio, diríamos, es amiga de ya de Nabucodonosor, es sierva de Nabucodonosor. Por lo tanto, pues se la respeta y que no va a correr ningún peligro, como no correrían todos los habitantes de Betulia si en el momento hiciesen la voluntad de ese gran poderoso. Holofernes, como lugarteniente o generalísimo de las tropas del gran emperador Nabucodonosor, pues cree que tiene poder de vida y muerte, que puede usar con justicia y benevolencia, según el siervo sea sumiso o rebelde al emperador. Y ahora Judith ya está enrolada, diríamos, como sierva de ese rey que llama él rey del mundo entero, claro, todo en superlativo, para que pues sea más poderoso todavía por las palabras. Y aquí comienza lo que dice un autor, que es como la batalla verbal en la que Holofernes quiere conquistar a Judith y Judith a Holofernes. Entonces las palabras de Holofernes, que son para la gloria de Nabucodonosor, y con aire complacido de protección, son expresiones que suenan pues a salvación, no temas, has salvado la vida. Y las palabras que ahora va a decir Judith, en cierto sentido son como ambiguas, dependen de la interpretación, pero Holofernes las interpretará según su sensualidad y su vanidad, y las interpreta directamente sin sospechas, porque sospechar de ella sería reconocer su propia vanidad y frenar ese deseo instinto en ese momento sexual. El hecho es que Judith comienza ahora un discurso largo en que le va a empezar a decir, permíteme hablarte y acoge las palabras de tu esclava. No mentiré esta noche a mi señor. Si haces caso a las palabras de tu esclava, Dios llevará a buen término tu campaña, no fallarás en tus planes. Y aquí uno dice, pero bueno, ¿cómo empieza así tan mentirosa? No, no, ya verán cómo va a decir algo mucho más importante. Pues por vida de Nabucodonosor, rey del mundo entero, que te ha enviado para poner en orden a todos y por su imperio. Es decir, esto va dando coba, diríamos, ¿no? Gracias a ti no solo le servirán los hombres, sino que por tu poder hasta las fieras y los rebaños y las aves del cielo vivirán a disposición de Nabucodonosor y de su familia. Porque hemos oído hablar de tu sabiduría y tu astucia. Bueno, aquí hablando de que es el estratega más admirado, nos hemos enterado, y ahora es cuando empieza lo importante del discurso de Judith. Dice, nos hemos enterado del discurso que pronunció Agior en tu consejo, porque los de Betulia le perdonaron la vida y él les contó todo lo que dijo aquí. Claro, recuerdan que Agior le dijo estas palabras tan importantes, y lo voy a repetir. Mira que es un pueblo que tiene a un Dios muy grande, pero de tal manera que si ese pueblo sirve a ese Dios y es fiel, no hay poder ninguno que pueda a ese pueblo. Pero si ese pueblo comete pecado, entonces cualquiera le puede ir contra él. Así que lo que nos tenemos que enterar es saber si sirve al Señor o están en pecado. Pues ahora le va a decir así también Judith: Alteza, no deseche su opinión, tenla presente, porque es exacta. Nuestra raza no sufrirá daño ni las armas podrán someterlos si no pecan contra su Dios. Pero ahora que mi Señor no se sienta rechazado y fracasado, la muerte se abate sobre ellos. Son reos de un pecado con el que irritan a su Dios cuando lo cometen. Como han empezado a faltar los víveres, y ahora pues les voy a explicar por qué. Diciéndolo a lo mejor no lo van entendiendo. Judith era una israelita de las antiguas, podríamos decir, de tal manera como lo de los macabeos. Los macabeos hasta murieron por no comer carne prohibida por la ley, porque la ley era la voz de Dios, la ley externa, hasta en lo mínimo, detalles. Y ahora va a decir Judith que como les faltan los víveres, pues van a cometer pecados que están en contra de la ley. Y ahora sí que hay que estar atentos, porque si cometen pecado, Dios les va a entregar a la fuerza de este gran rey que, dando un poquito de coba, es Nabucodonosor. El próximo día recalcaremos un poco más esta idea, porque es de las ideas que aquí se tratan más este libro, que está hecho pues quizá algunos años después de los Macabeos, pero tiene las mismas ideas, las ideas de realzar, diríamos, la voluntad del pueblo, hacer que el pueblo sirva más a Dios, pero con fidelidad, sobre todo, a las leyes promulgadas en las normas para ellos, para los judíos, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que algunas de estas leyes habría que irlas examinando porque son para un tiempo circunstancial, pero la ley que nunca terminará, y la ley que Jesucristo nos promulgó, es sobre todo el amor. Porque habrá otras cosas que son importantes, pero lo importante de verdad es amar, y amar de verdad.
Lo importante es amar.
Amar es sonreír al otro con amor, amar es perdonar como perdona Dios, porque si no sonrío ni doy mi perdón.
Pues sí, amigos, si cumplimos el mandamiento del amor, si hacemos las cosas que tenemos que hacer por amor a Dios y amor a los demás, veremos cómo vamos cumpliendo otras leyes que a lo mejor nos parecen secundarias, pero todo es grande cuando se hace con amor. Así pues, amigos, hasta el próximo día, seguiremos aquí. Adiós a todos.